Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
¿Cómo es la ciudad que quieres?
Según estimaciones, la población urbana mundial prácticamente se duplicará para 2050. Un incremento sin precedentes en la historia de la humanidad que plantea enormes problemas en materia de vivienda, infraestructuras, servicios básicos, recursos naturales y salud. Por eso, el modelo de ciudad sostenible, más que una propuesta, es una necesidad. Una urbe capaz de autoabastecerse energéticamente, que además no desaproveche sus residuos. Reducir, reciclar, reutilizar. En el viaje hacia las ciudades del mañana, la recomendación es llevar esta premisa todo lo lejos que se pueda. Hoy en Sostenible y Renovable nos acompaña José Luis Esteban Penelas, catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Europea de Madrid. Ciudades mejor gestionadas y planificadas. Ese es el objetivo. Cuéntanos, José Luis, ¿cuál es tu visión sobre cómo abordar desde la arquitectura el crecimiento tan intenso que van a protagonizar miles de ciudades de todo el planeta en las próximas décadas?
Bueno, esto es estamos ante un tema apasionante, pero también en paralelo muy complejo, ¿no? Y que realmente va a definir nuestro futuro y nuestro sistema de vida de aquí a los próximos 50, 100 y me atrevería a decir que 500 o 1000 años, ¿no? El 50% de la población mundial vive en las ciudades, ¿no? Y está previsto que para el 2050 sea el 70%. Eso es algo que nunca se había producido en la historia de la humanidad. O sea, realmente aquí podríamos hablar, yo qué sé, desde el origen de cómo surgen las ciudades, la conciencia ciudadana. No tenemos el tiempo ahora para hablar de eso, pero tiene muchísimo que ver con un nuevo sistema de pensamiento que se está produciendo globalmente en todo el mundo. Yo he tenido la ocasión de ir comprobándolo con la oportunidad de poder viajar y conocer ciudades, universidades, instituciones, etcétera, de los diversos continentes, y sí que hay una especie de sentimiento común, de pensamiento común en torno a lo que hay que hacer en el planeta con nuestras ciudades.
Ciudades que van creciendo a un ritmo vertiginoso, ¿no? Ya se trata de megaciudades, entre ellas Tokio con 38 millones de habitantes, Nueva Delhi con 26 millones, Shanghai con 24 millones, son cifras impresionantes y esto no ha hecho más que empezar. ¿Cómo va a ser posible dotar a todas estas urbes de servicios, infraestructuras, de viviendas, de todo lo que necesitan los ciudadanos?
Bueno, esto, ¿cómo hacerlo posible? Pues para esto hay que generar, como antes decía, un nuevo sistema de pensamiento. Hay varias tendencias sobre las ciudades, sistemas de proyección de ciudades computacionales basados en sistemas paramétricos, por ejemplo, que es en los que estamos trabajando nosotros también con nuestro laboratorio en la universidad, laboratorio de ciudades, en los cuales nosotros, o en general otros equipos de arquitectura, están planteando unos modelos de crecimiento orgánicos basados en unos sistemas paramétricos que son capaces de prever el crecimiento de las ciudades en los próximos años, ¿no? Y son capaces de dar respuesta previamente a las demandas impuestas por la sociedad o por los sistemas políticos o los sistemas sociológicos, etcétera. Eso es posible, ¿no? De hecho, se está haciendo ahora. Por otro lado, hay que pensar que la ciudad expandida, la ciudad extendida, digamos, las ciudades en manchas, evidentemente van a acabar desapareciendo, ¿no? Y se van a generar como subciudades, como, digamos, como clústeres de ciudades que van a estar conectadas entre sí, y eso va a ser posible gracias a que las nuevas tecnologías van a permitir hacerlo, ¿no?
Todo se mueve muy deprisa, así funcionan las cosas en esta época y en la ciudad. Pero para muchos arquitectos, los planes urbanísticos, digamos, tradicionales, más que un elemento de planificación, actualmente se han convertido en un problema.
Claro, es que efectivamente, ahora mismo, no solamente digo en España, ¿no? En el resto del mundo, La figura del plan general es una figura absolutamente obsoleta. O sea, el plan general es un instrumento, pero llega un momento en que la evolución de la sociedad ahora es tan rápida, todo evoluciona tan rápidamente en todos los ámbitos y conceptos, en el pensamiento, en la educación, por ejemplo, ¿no?, en la profesión, etcétera, que ya en un momento determinado, en 5 o 10 años, se queda obsoleto.
La variedad es infinita y, bueno, al final es cuestión de gusto, ¿no? Pero, en general, los arquitectos proyectáis edificios muy bonitos estéticamente y, además, muy funcionales. Pero no todo es nuevo. ¿Qué hacemos en la ciudad con un parque edificatorio como el español, con millones de construcciones obsoletas energéticamente? Edificios que no tienen apenas aislamientos, que derrochan la energía. Ahí sí que la mayoría de los arquitectos coincidís. Hay que rehabilitarlos energéticamente y además de forma urgente.
Sí, eso es imprescindible. De hecho, ya existen las normativas actuales que obligan a que en un periodo de tiempo muy breve todos los edificios tengan un consumo de energía cero, ¿no? Digamos, es complejo, pero no es complicado. Es decir, tampoco es económicamente inabordable. Ahora hay unos materiales que permiten aislar las viviendas, reponer las instalaciones que sean para que sean más eficientes, etcétera, y es perfectamente posible. Y otra cuestión que sí me gustaría sacar es a la hora de diseñar los edificios, de diseñar las ciudades, etcétera. Claro, todo el diseño actual nace, digamos, de los postulados racionalistas de la arquitectura funcional o funcionalista del siglo pasado. Claro, que nace en el ámbito centroeuropeo y noreuropeo. Nuestras condiciones climáticas son absolutamente diferentes. O sea, un edificio no es que sea ya sostenible o no, que lo debe ser. Es que tiene que ser lógico, que pensemos la arquitectura dentro de unos parámetros lógicos y con racionalidad. Lo que no quiere decir que no sea creativa. Yo creo que fundamentalmente los arquitectos tenemos que ser, y los urbanistas, creativos, propositivos, heurísticos y soñar.
Esto no es ciencia ficción, es real. Ya se pueden construir edificios de consumo casi nulo, bueno, que prácticamente no consuman energía.
Sí, se pueden hacer, de hecho se han hecho, se están haciendo. Sí, sí, es absolutamente factible y posible. De hecho, se pueden hacer edificios que tanto en invierno como en verano no necesiten sistemas adicionales de climatización o de calefacción, ¿no? O sea, eso se puede hacer. Es perfectamente posible. Lo que pasa es que hay que dedicarle mucha dedicación, ¿no? Valga la redundancia, mucho tiempo. Y un proyecto tiene un componente ético muy fuerte, porque, claro, no es lo mismo una obra de arte que, evidentemente, el ciudadano o el visitante la puede visitar cuando él considere, ¿no? Pero un edificio lo va a tener que ver siempre, quiera o no quiera, ¿no? Si acumulamos miles y miles de edificios, digamos, nuestra carga ética es mucho mayor, ¿no? Entonces es una responsabilidad muy fuerte que tiene que ver con si la arquitectura es un arte o es una de las bellas artes. Evidentemente que lo es, pero ahora mismo es necesario que tenga la inclusión de otras intervenciones desde otras disciplinas, digamos, artísticas y tecnológicas, ¿no? Sí.
Caminar, hacer deporte, montar en bicicleta, es muy sano. El problema es que la ciudad está diseñada para los automóviles, está asfaltada.
Están asfaltadas, y además están asfaltadas gran parte de ellas sobre los adoquines que todavía perviven como la memoria de la ciudad original, ¿no? O del urbanismo que dio lugar a esa ciudad. Claro, pues ahí hay que hacerse una labor, evidentemente, de casi como de cirugía, ¿no? Esa es nuestra obligación. Es decir, ¿se puede hacer? Sí. ¿Lo podemos soñar? Sí. Por tanto, se puede hacer. Yo la primera ciudad, o las primeras ciudades, las vi ya hace como, no sé, muchísimos años, 30 años, etcétera, las ciudades centroeuropeas, holandesas y demás, que ya impedían que los automóviles entraran en el centro de la ciudad. O sea, pues, dicho en otras palabras, para que se entienda más claramente, frente a lo que se pensaba, que digamos, la supresión del tráfico rodado de los centros de las ciudades y va a generar digamos una economía o un problema para la economía de los comercios, etcétera, y de los profesionales, ha sido todo lo contrario, solo ha potenciado esa economía, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión de ver cómo se puede remodelar esos espacios públicos, cómo se pueden rehabilitar, ¿no? Más que remodelar, es rehabilitar, ¿no? Y entonces eso es perfectamente posible. O sea, no hay, es cuestión de hacer una programación y un estudio y empezar a trabajar.
A pesar de todos los errores arquitectónicos cometidos en el siglo XX, que los ha habido y muchos, han quedado propuestas muy interesantes como la ciudad jardín y la ciudad lineal. Quizá esos modelos fueron intentos o precursores de la ciudad sostenible que se quiere crear en el siglo XXI.
Sí, 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 claro, indudablemente. Eso es siempre el sueño del ser humano de volver a la naturaleza, ¿no? El famoso sueño de Rousseau, ¿no? Volvamos a la naturaleza. La ciudad lineal de Arturo Soria, por ejemplo, fue y sirvió como para el desarrollo de modelos de las ciudades soviéticas y eran llevadas a la hiperescala, ¿no? Pero sí, sí, claro, realmente era vivir en la ciudad con las condiciones propias de la naturaleza, ¿no? Es una idea bellísima y que de alguna manera ahora se empieza como a retomar, ¿no? Efectivamente, sí.
Una ciudad que produzca su propia energía y no la derroche. Limpia, que gestione adecuadamente los residuos. En fin, el equilibrio entre desarrollo y bienestar, un gran reto para el siglo XXI. José Luis, ¿este concepto, este modelo de ciudad sostenible, al final perdurará en el tiempo o puede quedarse en una ilusión?
Sí, vamos a ver. Yo, fíjate, haría como una reflexión en paralelo, ¿no? Esto es imparable porque queremos que sea imparable. Eso es lo que queremos. Debe ser imparable. Porque no tiene ningún sentido construir estas ciudades con edificios que es que realmente están mal orientados, con pavimentos que, por ejemplo, lo que hacen es absorber muchísimo calor y, claro, por las noches ese calor se refleja, con lo cual la temperatura cambia, etcétera. Entonces ahora hay un movimiento, como antes decía, mundial, que obliga a eso, pero no es una obligación, no es una oposición, sino que realmente es una creencia. Y ahora mismo es fundamental y, como decía también antes, es casi como una especie de obligación ética proyectar las ciudades así, las ciudades y la arquitectura, que no es nada más que proyectar con lógica, ¿eh? Es que en el fondo estamos hablando de proyectar con la lógica que de alguna manera es la que tenemos que aplicar nosotros como arquitectos, como urbanistas.
José Luis Esteban Penelas, catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Europea de Madrid. Te doy las gracias por participar en este programa. Te deseo mucha suerte en tus proyectos.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí y muchísimas gracias por esta oportunidad para poder difundir las ideas y nuestro pensamiento y poder hablar en un foro tan, tan apasionante como este sobre arquitectura, ciudad y futuro.
Muchas gracias.
Es que, claro, sostenible, ¿qué queremos sostener? Porque la definición de sostenibilidad sabemos que es vivir y tener confort y desarrollarnos sin hipotecar el medio ambiente en el que vivimos. Antes se decía nuestros hijos, ya no son de nuestros hijos, ya somos nosotros los que estamos siendo afectados por el cambio climático, ¿no?
8.000 millones de sueños, un solo planeta, sostenible y renovable. Radio 5.
Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con David Vieites, que es científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Vamos a ver, David. Durante décadas la pregunta ha sido, ¿el calentamiento del planeta es inusual o ya ocurrieron en el pasado episodios similares?
Mira, el cambio del clima en el planeta en los últimos 80 a 100 millones de años ha cambiado muchísimas veces. De hecho, el planeta ahora es más frío que en el Cretácico, por ejemplo, cuando estaban los antes de que existieran los dinosaurios, ¿no? Pero no encontrarás ningún científico que niegue que el clima del planeta ha variado durante mucho tiempo y ha cambiado mucho. De hecho, los últimos 1,5 millones de años, que es mucho, mucho tiempo, ¿no? Pues hemos vivido un ciclos de glaciaciones, periodos cálidos interglaciales, otra glaciación, ¿no? Y ahora mismo estamos en un periodo interglacial. Lo que sí es cierto es que a esa variabilidad natural climática del clima del planeta, ¿no? Pues le estamos añadiendo la producida por el hombre. Y esta producida por el hombre, hay una correlación directa y muy fuerte entre las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, el metano, por ejemplo, y el calentamiento de la Tierra. ¿Qué tiene de diferente esta del patrón anterior? Que es muy rápida y está llegando a unos niveles de calentamiento muy superiores a los que las especies, los ecosistemas pueden llevar bien.
Bueno, ya nadie duda de esto, ¿no? Pero fíjate, como cosa curiosa comentar que en los años 70, principios de la década de los 70 del siglo pasado, se pronosticaba el comienzo de una nueva edad de hielo. Y llegó a hacerse famosa una fotografía de Nueva York cubierta por helada, ¿no? Es decir, que advertía que llegaría una glaciación, ¿no?
Bueno, los periodos estos glaciales interglaciales duran unos 100.000 años, así que estamos bastante lejos de que haya una glaciación, ¿no? Lo que sí que es cierto es que ahora estaríamos en un periodo interglacial en el que dentro de miles de años lo natural sería que fuéramos, si continuamos esos ciclos, hacia un periodo frío. Pero eso no va a ocurrir si seguimos como ahora, porque claramente estamos yendo en la dirección contraria. Estamos incrementando la temperatura dentro de un periodo ya que era cálido, ¿no? Hacia valores que el planeta no ha experimentado en varios, ya no cientos de miles de años, sino incluso millones de años, ¿no? No sé si sabes que muchos organismos internacionales, y de hecho el Acuerdo de París, se ha comprometido a no superar ese umbral de temperatura de 1,5 grados más de lo que era antes de la Revolución Industrial, y estamos casi ahí. Casi a punto de cruzarlo. Si pasamos ese límite y nos ponemos en algunos escenarios en los que podemos llegar incluso a 3 grados más de lo que hay ahora, pues va a ser una Tierra muy diferente a la que vivimos hoy en día.
Pero hay que reconocer que durante décadas ha habido intentos de negar el cambio climático. De hecho, en el año 2007, hasta la BBC, que es la gran corporación de radiotelevisión pública inglesa, llegó a emitir una película que se titula El gran fraude del cambio climático. Esto sucedió hace pocos años.
Sí, es cierto que ha habido un movimiento negacionista importante que lo que intenta es generar dudas, ¿no? De hecho, se les llama los mercaderes de la duda, ¿no? Porque básicamente es un movimiento que ha sido en mayor parte financiado por el lobby del petróleo, ¿no? Las empresas petroleras, que obviamente pues no les interesa que se asocie un calentamiento de la Tierra con su modelo de negocio. Porque esto se resume muy fácil. Si el hombre no es responsable del calentamiento del planeta, nosotros podemos seguir explotando el petróleo, recursos fósiles, ¿no? Sin ningún problema, porque no somos nosotros los causantes. En cambio, si es el petróleo, es la combustión del petróleo lo que libera CO2, el metano, etcétera, los que están causando este calentamiento global, pues claro, tenemos que parar de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por una parte está esta gente, ¿no? Y por otra, pues hay un montón de datos. Bueno, la evidencia científica es abrumadora, que lo que sugiere es que nosotros estamos emitiendo, estamos generando una capa, ¿no?, de efecto invernadero, y que se está incrementando el calentamiento en relación a esta capa. Eso es indudable.
David, los más escépticos sostienen que, aun suspendiendo totalmente las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, el efecto tardaría bastante en revertirse. Es decir, que prácticamente estamos ya en un punto de no retorno.
Vale, pero eso no lo dicen los escépticos. No. Eso lo decimos todos,
¿no?
Vamos a ver. Esto es muy sencillo. Cambio global, ¿no? Hay muchos efectos. Hay cosas que hay esperanza, ¿no? Que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, reforestar la Amazonia, podemos hacerlo. Parar de contaminar, podemos hacerlo. Parar de destruir la naturaleza, podemos hacerlo. Cambiar de dieta, de modelo energético. Tenemos la tecnología solar eólica para cambiarlo. Muy bien. Si yo paro las emisiones, nosotros paramos. Hoy, cero emisiones, el CO2 sigue ahí en la atmósfera. El planeta se va a seguir calentando, ¿no? Y se va a seguir calentando a una tasa pues bastante alta. En este artículo hay una gráfica que para mí es la gráfica de la vergüenza, que es que a pesar de todos los acuerdos que ha habido en los últimos años, demuestra que las emisiones de CO2 no solo han parado, no han parado, se han incrementado en los últimos 5 años. O sea, estamos emitiendo más. Entonces, siendo realistas y sabiendo que no es que no vayamos a parar de emitir, es que estamos emitiendo más, pues la consecuencia clarísima es que la temperatura del planeta va a ir a más. O sea, eso es una cosa sobre la que no podemos actuar sobre el sistema climático a corto plazo. Entonces, el objetivo es parar las emisiones y el resultado es a muy largo plazo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tú plantas un árbol, ¿para quién lo plantas? ¿Para ti o para tus nietos? Es para tus nietos, porque tú vas a ver un arbolillo, tus nietos van a ver un árbol grande, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar así a largo plazo. Tenemos que tomar medidas y acciones hoy, sabiendo que dentro de 100 años o así, pues se empezarán a notar las consecuencias, ¿no? Pero lo que está en la atmósfera, a ver cómo lo vamos quitando, ¿no?
Sostenible, sostenibilidad. A ti estas palabras no te terminan de convencer.
Sostenibilidad, sí, pero no, a mí lo que no me convence es la conjunción de desarrollo sostenible. Porque por definición, si te desarrollas, no te sostienes. Y si te sostienes, no te puedes desarrollar. Es un oxímoro, ¿no? Es como lo de muerto viviente. Estás muerto, estás vivo, ¿no? Yo creo que sí que es importante el concepto de sostenibilidad, pero unido al desarrollo es complicado. Complicado de explicar, ¿no?
Entonces, cambio climático, calentamiento global, ¿por qué tenemos dos formas de describir lo que es básicamente lo mismo?
Bueno, se está produciendo un cambio climático y ese cambio climático en estos momentos pues es un calentamiento de la Tierra. ¿Qué pasa? Que hay determinados grupos que han presionado en los medios para que no se use mucho esto de calentamiento, de crisis climática. Son palabras que llaman a la acción, a la emergencia, que hay un problema. En cambio, pues cambio climático pues siempre hubo, ¿no? Siempre hubo cambio, el clima cambia y siempre hubo, ¿no? Pero no nos dejemos engañar, o sea, aunque se puede usar cualquiera de las dos, estamos en un momento de un cambio a gran escala de las condiciones climáticas de este planeta que nunca habíamos experimentado, nuestra especie nunca lo había vivido.
Los científicos señaláis varias áreas en las que la humanidad debería tomar medidas inmediatas para frenar los efectos del calentamiento global. Bueno, la energía, muy importante, actuar ahí.
Sí, el modelo energético ahora mismo está centralizado, ¿no? Producimos energía en un punto y desde ahí se traslada a otro. Y lo que se intentó aquí hace años en España, que se paró con la normativa, ¿no? Era pues la producción distribuida. Es decir, que yo tengo mis paneles solares en mi casa y tú en la tuya. Y tú produces, y si produces un excedente, lo viertes otra vez a la red para que lo consuma otra persona, empresa, etcétera, ¿no? Entonces, está claro que el modelo energético que tenemos de consumo y de generación no es sostenible, ¿no? Y me gusta hablar de consumo también, porque no solo es cambiar de combustibles fósiles, de un tipo de energías limpias, ¿no? La eólica, la solar, geotérmica, sino consumir menos, porque estamos derrochando energía en muchos procesos que si la ahorramos, pues oye, igual reducimos por ahí mucho el problema, ¿no?
Eficiencia energética, gran herramienta.
Sí, claro. Yo hace poco hablaba con alguien aquí en Madrid, la M30 parece que costó oficialmente 3.000 millones, pero la soterrarla, ¿no? Pero fue más, bueno. Pues alguien me hizo los números y dijo, es que por 3.000 millones yo tengo a toda la población de Madrid gratis en transporte público durante 20 años o más, porque es lo que me va a costar. Y sin emitir nada. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que la M30 esté mal, cuidado. Pero igual si invertimos en abaratar el transporte público, que la gente no use tanto los vehículos, no solo vamos a contribuir a consumir menos energía, vamos a reducir las emisiones y además vamos a dejar de envenenar a la población. Que básicamente, más coches, más veneno en el aire.
David Vieites, científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, muchas gracias por participar en Sostenible y Renovable. Realmente ha sido un placer escucharte.
Igualmente, muchas gracias.
A ti, David.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso, en Radio 5, Todo Noticias.
Y Javier López, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en RTVE Play Radio. Y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.